equipo de astrónomos estadounidenses han anunciado con el nuevo año que han encontrado 8 nuevos planetas en una zona de habitabilidad estelar. 2 de ellos son de los exoplanetas localizados hasta la fecha que se intuyen más parecidos a la Tierra. Bueno, esta es la noticia y aquí está Santiago Pérez Hoyos, profesor de la Escuela de Ingeniería de la UPV y miembro del Grupo de Ciencias Planetarias, con las explicaciones.
Arratsaldeon, Eva.
Sí, porque aquí hace falta hacer un poquito de traducción simultánea de todas estas historias. Y lo primero, ya que hablamos de exoplanetas, es decir, cuando... Y se habla mucho, además, de este tema. En estos últimos años ha avanzado mucho la investigación en este sentido. Bueno, pues, ¿qué es un exoplaneta?
Bueno, exoplanetas serían los planetas que orbitan en torno a estrellas que no son el Sol. Así de sencillo. Esto los conocemos desde los años 90, que se descubrieron los primeros. Y, sobre todo, gracias a la misión Kepler, que recientemente ha comunicado que ya ha descubierto su planeta número 1000, que es casi la mayoría de los planetas que conocemos, pues gracias a Kepler tenemos ahora mismo más de 1.700 planetas conocidos fuera de nuestro sistema solar.
Ajá. Algunos más cerca, otros más lejos. Luego explicaremos cómo se descubre.
En general cercanos, pero a varios cientos de años luz también en general.
Ajá. Bueno, y cuando decimos que se encuentran en zona de habitabilidad, ¿a qué nos referimos?
Bueno, esto es como cuando la abuela encendía el brasero, ¿no? Y dependiendo de la temperatura que hiciera se acercaba más o menos, ¿no? Pues esto viene a ser lo mismo. La zona de habitabilidad es la región en torno alrededor de una estrella en la cual el agua puede encontrarse en la superficie de un planeta en los tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Es decir, que tenga una temperatura adecuada para encontrar agua líquida en la superficie. Si la estrella es muy caliente, la zona de habitabilidad está lejos de la estrella, es decir, no te quieres acercar y quemarte al brasero, ¿no? Si la estrella es fría, al contrario, tendrás que acercarte mucho para conseguir que tengas temperatura suficiente. De manera que, dependiendo de cómo sea la estrella, pues definimos una zona de habitabilidad que puede estar, como en el caso de nuestro Sol, más o menos a la distancia de la Tierra, o bien más lejos o más cerca. Uh-huh. Esto se complica un poco porque los planetas tienen atmósferas y las atmósferas actúan como una especie de manta que hacen que la temperatura del planeta suba gracias al efecto invernadero. De manera que es un poquito más complicado que lo que hemos dicho, pero en esencia simplemente es la distancia a la cual el agua puede estar líquida en la superficie.
Lo cual es importante porque con agua líquida hay posibilidades, aunque sean muy remotas, de que exista
efectivamente
vida.
De vida tal y como la conocemos. Eso le añadí la coletilla, nos la ahorraremos de ahora en adelante, pero siempre nos vamos a referir a vida como la que conocemos en la Tierra. Uh-huh. Y de hecho lo que buscamos en el universo son planetas lo más parecidos al nuestro posible.
Bueno, pues de estos exoplanetas, dicen estos expertos, que hay algunos bastante probables o que tienen bastantes posibilidades de ser rocosos como la Tierra. La cuestión es, punto número uno, ¿cómo se descubre un exoplaneta? Y punto número dos, también relacionado con esta tecnología, ¿cómo se sabe si es un planeta gaseoso o si es un planeta que puede ser rocoso?
Bueno, hay varios métodos para detectar planetas extrasolares, pero básicamente casi todos los que conocemos vienen de dos maneras distintas de hacerlo. La primera manera es lo que hace Kepler. Kepler lo que hace es confiar en tener la suerte de que un pequeño planeta pase por delante de una estrella que está mirando, y al pasar el planetita por delante, lo que nosotros veremos será que la luz de la estrella baja un poquito, ¿no? Nosotros no llegamos a ver un disco de la estrella y pasar por delante algo, sino que simplemente vemos que la estrella brilla un poquito menos. Hace falta ser muy sensible y hacerlo muy bien para detectar esa pequeña variación de brillo. Es lo que llamamos el método de los tránsitos o de los eclipses. El segundo método, que utilizan sobre todo observatorios en tierra, consiste en detectar cómo las estrellas, por el hecho de tener planetas alrededor, bailan, se bambolean. Es decir, los planetas giran alrededor del Sol en el sistema solar, pero también el Sol tiene un cierto bamboleo debido a que los planetas tiran, la gravedad de los planetas tira de la estrella. Si tú eres capaz de medir ese bamboleo, eres capaz de detectar un planeta, incluso eres capaz de medir su masa, ¿no? Y de hecho fue así como se detectaron los primeros planetas extrasolares.
Ajá. Estamos hablando de la misión Kepler, por lo tanto, de un sistema de detección de planetas basado en esa medición tan tenue de la atenuación de la luz.
Exacto.
Cuando el planeta pasa por delante.
Lo que hace Kepler es observar una zona muy pequeñita del cielo y lo hace continuamente, o lo ha estado haciendo continuamente durante varios años, y compara el brillo de las estrellas. Si ve que el brillo de la estrella varía, intenta averiguar si esa variación es debido a otras causas, porque las estrellas no son siempre iguales, sino que a veces brillan un poquito más o un poquito menos, ¿no? Y intenta comprobar si eso encaja bien con la presencia de un planeta. Este método nos da una gran cantidad de resultados, pero tiene una pega, y es que no puede saber cuál es la masa del planeta. Ajá. Puede saber su tamaño, pero no puede saber cuál es la masa del planeta. De manera que después de Kepler, una vez Kepler ha lanzado sus candidatos, como les llaman ellos, es necesario realizar otro tipo de medidas desde telescopios en tierra, y con esos otros métodos sí, uno es capaz de averiguar cuál es la masa. Si conoces el tamaño, conoces la masa, pues puedes calcular la densidad. Y conocida la densidad, uno ya sabe que si tiene una densidad muy alta, pues es algo rocoso o incluso metálico, ¿no? O si es una densidad muy baja, entonces tiene que ser un planeta gaseoso.
Bueno, pues así es, dicho de una forma muy sencilla, me imagino que una cantidad de cálculos y una técnica muy, muy difícil.
Muy difícil de medir, muy difícil también distinguir lo falso de lo cierto, y esa técnica se ha depurado enormemente y ahora mismo pues se puede hacer casi de manera automática, ¿no? Tienen algoritmos capaces de distinguir los falsos positivos, ¿no? Y la verdad es que es algo impresionante, ¿no? Lo que es capaz de hacer el ser humano cuando trabajamos en equipo.
Y para que fuera uno de estos exoplanetas parecido a la Tierra, ¿qué composición química deberían tener? ¿Qué elementos debería haber?
Bueno, nosotros de momento no podemos determinar la composición química de los planetas. Ahora mismo solo podemos conocer su masa, su densidad, de manera que esperaríamos una densidad parecida a la del planeta Tierra, es decir, pues más de 6 gramos por centímetro cúbico. Eso te indica que hay rocas, pero también hay otros elementos algo más ligeros, que no es un planeta, digamos, metálico demasiado denso, ¿no? Y realmente lo que esperamos que se pueda hacer en los próximos años es detectar la composición de la atmósfera de estos planetas. Esto es muy difícil porque tienes que recibir la estrella, la luz de la estrella que está por detrás de ese planeta, y tratar de determinar cómo ha variado esa luz por el paso a través de la atmósfera del planeta. Esto se ha podido hacer con planetas muy gordos y muy hinchados, que son raros, ¿no? No esperamos encontrar allí nada vivo. Y si en una atmósfera de estas encontráramos oxígeno, agua, ozono, por ejemplo, serían los componentes clave que nos dirían que ese planeta puede ser incluso no solo habitable, sino habitado.
Ajá. Y, por cierto, has mencionado planetas metálicos. ¿Cómo es un planeta metálico?
Bueno, no es que hayamos detectado ninguno en otros sistemas extrasolares, pero, por ejemplo, en el caso de Mercurio es el planeta que más cerca se encuentra del Sol y tiene una densidad más elevada que los planetas como Venus o como la Tierra, ¿no? Porque su núcleo, el interior de los planetas rocosos, suele tener componentes más pesados, como níquel o hierro, y en el caso de Mercurio este núcleo parece que es bastante más grande que en el caso de la Tierra, por ejemplo.
Ajá. Bueno, pues volviendo a estos exoplanetas que ha descubierto recientemente la misión Kepler, nos dicen que los dos más similares a la Tierra orbitan alrededor de estrellas enanas rojas. A mí lo primero que se me ha ocurrido es, ¿tendrán el cielo rojo estos planetas?
Bueno, pues sí, porque al ser más frías las estrellas, emiten una luz que es más rojiza que la de nuestro Sol. Nuestros ojos están preparados para ver perfectamente ese amarillo fosforito de los rotuladores que se usan en la universidad, ¿no? Cuando uno es estudiante. Y los ojos, supongo, de quien viviera allí, si es que vive alguien, estarán desplazados hacia colores más rojos, ¿no? Y serán más sensibles a esos colores. Sí, desde luego la luz sería mucho más rojiza que aquí.
Porque, claro, decir que iremos nosotros a verlo es complicado. ¿Hemos hablado de cuántos millones de años luz?
No, millones no, cientos.
Bueno, ya, de todas formas,
son vecinos dentro del mundo astronómico.
De cientos a millones de años de luz.
Sí, es difícil.
Está como, en fin.
El más cercano creo que está a 470 años luz. Es decir, que si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, cosa que estamos muy lejos de poder conseguir,
sí,
tardaríamos 470 años.
Sí, sí.
Y el resto, hay alguno que está a más de 1000 años luz. Es decir, que son vecinos en términos astronómicos, pero en términos prácticos, pues vaya, que no vamos a ir a pasar un fin de semana allí, seguro.
Por eso, que va a ser complicado. Bueno, la misión Kepler es la que está saliendo a relucir en este tema. ¿Cuántos años lleva trabajando? Y bueno, ya has dicho que lleva un auténtico récord de descubrimientos.
Sí, lleva un récord de descubrimientos. Ha dejado de funcionar ya. Se lanzó en el año 2009, si no recuerdo mal, estuvo 3 años funcionando a tope y los datos que ha producido en ese tiempo todavía están por analizar. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer y todavía hay más de 4.000 candidatos por analizar. Ahora mismo Kepler, pues en principio dejó de funcionar, se rompió un aparato y pensaban que ya no se podía hacer nada con él, pero gracias al ingenio de algunos astrónomos, pues se le ha encontrado la manera de darle una segunda vida. Y ahora estamos en la misión que se llama Kepler 2, que va a hacer cosas un poquito distintas y menos ambiciosas, ¿no? No es una misión muy longeva, pero todavía nos va a dar muchas alegrías.
Bueno, muchos de los ingenios espaciales que se mandan a hacer investigación por ahí por el universo, luego resulta que tienen más vidas que un gato.
Bueno, hay unos cuantos por ahí.
Una sonda por ahí que está durando ya décadas.
Hay varias sondas, por ejemplo, el satélite solar SOHO, ¿no? O el propio espacial, el telescopio espacial Hubble, ¿no? Que están durando, vaya, son resistentes, están hechos a prueba de todo.
Sí, sí. Pues vamos a hablar del Hubble, precisamente. Otra de las grandes misiones de investigación espacial es la que se está desarrollando desde hace ¿cuántos años?
El telescopio.
25
años, sí. Lo cierto es que cuando salió al espacio no veía muy bien el Hubble, de manera que empezó a funcionar a pleno rendimiento en el año 95. Por lo tanto, después de aquella reparación, podemos decir que lleva 20 años produciendo ciencia de primerísima calidad.
Ajá. Bueno, pues en 1995, hace 20 años, publicó una imagen que se considera hoy en día un icono de la astronomía. Una imagen tan bonita y tan evocadora que se le ha dado un nombre también muy bonito: Los Pilares de la Creación. Recordamos que en nuestro blog tenemos las imágenes de las que vamos a hablar a continuación. Lo tenéis en blogseitv.com/ciencia o si no, entrando directamente en nuestra web eitv.eus/la mecánica del caracol. Los Pilares de la Creación. Bueno, nos tenemos que situar en el lugar en el que está esta cosa, que se llama la Nebulosa del Águila, a 6.500 años luz de la Tierra. Y en esta foto lo que se ve son tres columnas gigantes de gas con la luz de un montón de estrellas.
Sí, lo que estamos viendo, bueno, es un objeto relativamente fácil de ver, incluso con unos prismáticos. Lo conocemos desde hace siglos, desde el siglo XVIII tenemos ya gente que la estaba viendo. Pero claro, el telescopio espacial Hubble es mucho telescopio y cuando apuntó hacia la Nebulosa del Águila nos mostró unos detalles que hasta entonces habían pasado desapercibidos, ¿no? Y lo que vemos son unos dedos, se les llama, a veces se les ha llamado también los dedos de Dios, o los pilares de la creación, que son estructuras como, pues efectivamente, como dedos, que son gigantescas de nubes de gas y un poquito de polvo. Y esto del polvo es muy importante, hay unos pequeñitos granitos de silicio, como hollín, si dijéramos, que van a ser muy importantes para lo que contaremos luego. Y a partir de esas nubes se están formando ahora mismo estrellas, o por lo menos se estaban formando hace 6.000 años, que fue cuando salió la luz el camino de la Tierra.
Ajá. Bueno, pues una imagen popular que ha sido objeto de representación hasta en sellos de correos y bueno, pues en todo el merchandising que hacen los americanos habitualmente con estas cosas. Y bueno, como cumple 25 años la misión Hubble y bueno, pues se han vuelto a sacar imágenes de la zona, pues se han publicado recientemente por parte de la NASA estas imágenes no solo más nítidas, sino también en versión infrarrojo y con comparativas de cómo ha podido cambiar la cosa en 20 años. Yo no sé si tú le has echado un vistazo y has podido ver cambios. A mí me ha costado.
Los cambios son difíciles de ver, pero sí es cierto que cuando uno mira las imágenes normales, digamos, las que detectaría nuestro ojo y las compara con las infrarrojas, se encuentra que es como cuando uno enciende los faros antiniebla del coche y la luz de esos faros es capaz de atravesar la niebla que antes no nos dejaba ver, ¿no? De manera que a través de la luz infrarroja podemos ver dentro de esas nubes y se ven, por ejemplo, las estrellas que están naciendo. Mientras que en la luz visible se queda bloqueada por, sobre todo por esos granos de polvo y por el gas que envuelve a las estrellas nacientes. Es una imagen preciosa y que nos está mostrando estrellas que están naciendo, estrellas que ahora mismo se están formando, ¿no?
Fijaos si es preciosa esta imagen, que parecería creada con el Photoshop. Parecería un truco de para una película o algo así, realmente. Parece mentira que esto sea verdad. O sea,
la naturaleza está llena de cosas que realmente te quitan el aliento, ¿no? Y algunas ya están muy a nuestro alcance, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos en las noches de invierno tenemos a primera hora visible la nebulosa de Orión. Con unos simples prismáticos podemos ver una zona muy parecida a la nebulosa del Águila, un acedero de estrellas. Es bastante fácil de encontrar en el cielo y yo animo a todo aquel con inquietudes astronómicas que se arme de unos simples prismáticos y esta noche está un poco nublado, pero cuando despeje, que lo intente.
Bueno, creo que las nubes empiezan a ir a partir de mañana. Y bueno, hablando de nacederos o de guarderías de estrellas, que también se habla de ellas, son muchas las noticias que hacen relación al descubrimiento de alguno de estos lugares. Y bueno, pues cuando ves las imágenes, realmente parece que sí, que hay una zona de la que surgen, como si fuera una especie de nido donde hay huevitos y van eclosionando, ¿no?
Exactamente.
Las estrellas.
Las estrellas se forman a partir de gigantescas nubes de gas, sobre todo de hidrógeno, que es básicamente lo que hay por ahí en el universo, ¿no? Estas nubes, por alguna razón, se empiezan a compactar en algunas zonas y al compactarse empiezan a nacer las estrellas. Pero todas las estrellas nacen en familias. todas las estrellas nacen en grupos que pueden ser de unos pocos cientos o de miles, y con el paso del tiempo, ¿no?, un poco como en la vida misma, las familias se van disgregando, los miembros se van separando y las estrellas tienden a vivir solas o en pareja muchas veces, y ya muchas más raras veces en grupos de tres o de cuatro, ¿no? Esto es más raro de ver. Pero las estrellas siempre nacen todas juntas, y muy importante, nacen a partir de la muerte de otras estrellas. Ajá. De manera que, bueno, pues lo que hemos dicho otras veces, somos polvo de estrellas, y en nuestro interior, en los átomos que forman nuestro cuerpo, tenemos el resto de estrellas que han vivido antes que nuestro Sol.
Y esto puede ocurrir en diferentes lugares del universo, quiero decir, o se localizan en lugares muy determinados que cumplan unas características determinadas.
Bueno, nosotros vivimos, digamos, en una ciudad cósmica que es la Vía Láctea. La Vía Láctea es lo que llamamos una galaxia espiral, es decir, que tiene unos brazos así con forma de espiral. Es en esas zonas espirales donde se forman las estrellas, principalmente. Es allí donde las nubes se comprimen y empiezan a formarse las estrellas. De manera que algunas galaxias, como la nuestra, forman bastantes estrellas, otras forman más, otras forman menos, ¿no? Pero la formación estelar sí que se puede localizar fácilmente en algunas regiones concretas del universo. Por ejemplo, es improbable que se formen estrellas en el espacio que hay entre las galaxias, por ejemplo, que básicamente está vacío.
Ajá. Las guarderías de estrellas también es un nombre muy evocador, y suelen ir acompañadas estas noticias por fotos también muy bonitas, muy visuales.
Sobre todo si vienen del telescopio espacial Hubble, que en estos 20 años ha sido una auténtica revolución para la astronomía. Nos ha dado una imagen más que detallada de fenómenos como estos, que ya los conocíamos, pero que no los habíamos visto con tanto detalle jamás.
Ajá. La cantidad de vocaciones astronómicas que despiertan este tipo de fotos. Seguro. De verdad que buscadlas, los pilares de la creación. Una foto espectacular. Bueno, pues te agradezco de nuevo que nos hayas hecho de traductor simultáneo de todas estas cuestiones. Como ya dijimos al principio del curso, cuando empezamos esta colaboración con Santiago Pérez Hoyos, la astronomía da muchísimas noticias prácticamente todos los días, y con él nos gusta comentarlas cada dos jueves.
Encantado de estar aquí.
Hasta la próxima.
Abur.